Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Vice, un programa en el que hablaremos de lo que nos preocupa.
Porque vamos a convertir Vice en sonido y lo mezclaremos con las voces de la calle.
Nosotras nos pasa que nos gritan por la calle y además nuestras madres le limpian las casas a las madres blancas.
Yo me considero una persona transgénero porque, bueno, tomo hormonas para modificar mi cuerpo porque me gusta tener un cuerpo femenino.
Nadie me animó a eso, o sea, yo hasta que no me encontré con este nuevo feminismo, nadie me dijo, esto que te pasó fue una barbaridad, ¿no?
Claro, es que estaba pensando que podrías construirte tu habitación y si te la construyes tú te la dejo porque te siento, ¿sí?
Para ayudar a alguien que tiene depresión, lo más importante es mostrarle un apoyo incondicional. Que sientan que no se les juzga, que nunca se les va a abandonar.
Y mi psicoterapeuta, pues bueno, pues me recomendó que cuando tuviera ataques de pánico, pues tomara alprazolam, por no decir marcas, alprazolam de 0,5 miligramos.
¿No? Le hablaba como de mis cositas, ¿sabes? No solo decirle, oh, es que me encanta, no sé. Faltan muchas tías hablando con naturalidad de lo que hacen.
El podcast de Vice. El podcast de Vice. Una coproducción con Podium Podcast.
Bienvenidos al podcast de Vice, a este último episodio de la primera temporada, donde terminamos como empezamos, con un mix de voces que aparentemente no tienen nada en común, pero
todas ellas representan distintas realidades de los jóvenes de nuestro país. Jóvenes feministas, asexuales, jóvenes que consumen drogas, jóvenes con dificultades para encontrar piso.
Con problemas con ansiedad o depresión, con iniciativas, dudas y miedos a la hora de terminar una carrera. Todos ellos han participado a lo largo de esta temporada y lo han hecho de la forma más generosa posible, contándonos cómo se sienten y sacando a la luz temas que muchas veces son silenciados.
Y en este episodio hemos salido un poco más del estudio de radio para que jóvenes de diferentes lugares y descendencias nos cuenten cómo es ser joven en España y de qué manera todas esas variables socioeconómicas, raciales, de género, geográficas nos influyen.
De ello además escribieron los miembros de Politicón en su ensayo El muro invisible, las dificultades de ser joven en España, de los jóvenes que viven en un país algo más próspero y libre que el de sus padres, pero gravemente afectado por la crisis económica.
La destrucción de empleo, la precariedad laboral, la maternidad y la paternidad tardías y una crisis institucional y política que aún renquea.
Renqueante, sí. Nunca fue fácil ser joven, pero aún así, de los malos momentos resurgen movimientos enérgicos y de cambios. Nuevos partidos políticos, nuevos colectivos y espacios de diálogo social.
Los jóvenes nos involucramos en diferentes causas y luchamos.
Sí, y como dicen los chicos de Afrojuice, por ser de barrio no tienes por qué cantar de tiros o de drogas, sino que también puedes hablar de cosas alegres, de tus inquietudes o de ser más de Lidl que de Mercadona.
Perdona, somos más de Lidl que de Mercadona. Más de Pelé que de Maradona. Arroz con pollo pa' toda la semana. No eres molona, tú eres fulana. No lana, lana, de la tana, tana. Forty shit, tú eres mala.
Ser joven en, una de las secciones que más trabajamos en Vice, trata precisamente de eso, de dar voz a jóvenes de distintos puntos de España para que nos cuenten las particularidades de sus barrios y de sus ciudades.
En ella ha participado gente de Los Pajaritos, el barrio más pobre de España, y de Pozuelo, la ciudad más rica. También nos han contado cómo es vivir en uno de esos sitios que se llena en verano y se vacía en invierno, en una ciudad universitaria o en la zona más despoblada de nuestro país.
Eso es, y para este podcast lo hemos convertido en audio.
Gala Castro, de 21 años, voy a contar cómo es crecer en Soria, vivir en Soria. Lo que tiene de particular es que Soria es como un pueblo, para lo bueno y para lo malo. Sales una noche y toda la gente de generación, 2 años más arriba y la generación 2 años más abajo, os conocéis. Entonces es como un gran hermano de 30.000 ojos, todo el rato estudiando tus movimientos y comportamiento. Un poco limitado a la hora de ser libre, pero también tiene lo bueno de un pueblo, que es mucha tranquilidad, seguridad y yo qué sé, si te pones tonto un día, te pillas la bici, te vas con tu perro al campo y vais a estar solos, solísimos en un paraje precioso, casi virgen. He aprendido a estar con gente que no era demasiado de mi rollo y quizás disfrutar de todo lo que pudiera. ¿Y en qué hubiera sido diferente mi vida creciendo en otros lugares? Abanico de opciones, de gente, de... No sé, igual quería ser skater o rocker o cualquier cosa. Y creo que esas cosas sí que se podían ser en Soria, pero a mí me daba vergüenza. Quizá también viviendo en el centro de Madrid habría crecido siendo súper perezosa y estando en casa 24/7. Así que me conformo con lo que tengo y eso ha sido Soria.
historia. Un beso.
Soy Xavi Zinouni, vivo en la calle de Real Galeana y pienso que vivir aquí me ha enseñado a ser humilde, a tratar a las personas como son y no por lo que tienen. Me ha enseñado a ayudar a la gente. ¿Qué visión te ha aportado a tu barrio? La visión que me ha enseñado es a confiar en la gente cuando es necesario. Cuando hay que confiar en la gente, pues se debería de confiar. Y me ha enseñado muchos conceptos, como por ejemplo ayudar, ser humilde, tratar a las personas tal y como son. ¿En qué hubiera sido diferente tu vida si de crecer en otro barrio, en otro lugar? Pues yo creo que me hubiese cambiado mucho. Por ejemplo, ser otra persona. Ahora, tal y como soy, yo me considero humilde, me considero buena persona, me considero muy buen trabajador gracias a mi barrio. Yo creo que si hubiese vivido en otro barrio, como por ejemplo Vallecas o Moratalaz o algún barrio de estos, yo pienso que no hubiese sido un vago, pensaría solamente en mí. Yo no cambiaría nada de la, yo no cambiaría la Cañada por otro lugar.
Hola, soy Ana, tengo 24 años y os voy a contar mi experiencia viviendo en Pozuelo, lo que se conoce por calidad de vida fundamentalmente. Tener todo tipo de lujos, una buena vivienda, con piscina, con canchas de fútbol, tenis, de pádel. Yo iba caminando al Colegio Británico por las tardes, por ejemplo, toda mi infancia, y nunca he tenido miedo de caminar por las calles. Fui a un colegio en Pozuelo, religioso, francés. Actualmente hablo 4 idiomas, he recibido clases extraescolares de varias disciplinas. En general nunca me ha faltado nada de bienes materiales, nunca. También tiene sus cosas malas, he tenido una vida bastante solitaria en la infancia. No se hace vida en común en el barrio, hay poca identidad de barrio en general. Yo tengo muy pocas amistades porque el formato de vivienda aquí es el chalet, parcelas particulares que no tienen relación entre ellas. A todos los sitios hay que moverse en coche. Aunque he vivido toda mi vida en Pozuelo, he salido mucho y tengo con qué comparar. He conocido todo tipo de realidades, he vivido en Colombia, he vivido en Brasil, he vivido sin ningún tipo de lujo material, he conocido a gente de todas las clases sociales, he hecho muy buenas relaciones con gente muy diferente a mí y gracias a eso pues he aprendido, por ejemplo, que la clase es algo que se lleva por dentro y que no tiene nada que ver con el poder adquisitivo. Ahora bien, si yo me hubiera quedado en esta burbuja, probablemente el aprendizaje hubiera sido muy diferente. ¿En qué hubiera sido diferente crecer en otro lugar? Creo que habría madurado antes. Habría aprendido a valorar más el dinero y también yo creo que hubiera viajado menos. He viajado mucho, primero porque mis padres me han apoyado económicamente y segundo porque siempre he tenido la necesidad de salir de aquí y probablemente si no hubiese vivido aquí alguna de las dos cosas no se hubiera dado.
Hola, me llamo Miguel, soy de Santiago de Compostela, tengo 23 años y creo que Santiago de Compostela es una muy buena ciudad para ser joven, sobre todo porque es una ciudad universitaria en la que vive pues mucha gente joven y en la que se puede disfrutar de una oferta de ocio y de cultura pues bastante aceptable, sobre todo si la comparamos con otras ciudades del mismo tamaño, ya que Santiago es una ciudad bastante pequeña, la verdad. Quizás algo que he aprendido de vivir aquí tiene que ver también con el ocio y con la cultura y es la importancia que tienen estas en la vida de las personas, sobre todo lo importante que es que el ocio y la cultura sean de buena calidad y que sean diversos para tener opción de explorar o de acercarse a distintas formas de divertirse, de ocupar el tiempo libre y demás. Y por supuesto también creo que es muy importante que el ocio y la cultura sean accesibles para todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener estas opciones de divertirse y de explorar pues eso, de distintas formas de relacionarse y así. Y de no haber crecido, nacido y crecido aquí, pues la verdad es que me resultaría muy difícil imaginar cómo sería mi vida y supongo que dependería un montón del lugar donde hubiese nacido, donde hubiese vivido. Y por tanto creo que, la verdad, me considero que tengo bastante suerte de haberlo hecho aquí y no en un lugar donde pues, la gente joven pues, está soñando con largarse cuanto antes para poder ser felices. Y aunque entre dentro de mis planes la posibilidad de algún día irme a vivir a otro lugar, la verdad es que no es una necesidad que sienta como de dejar este lugar porque sí.
Hola, me llamo Clara y tengo 28 años y soy de Albacete. Vivir en Albacete tiene de particular que no es una ciudad muy grande y está muy bien porque siempre estás en contacto con tu familia, con tus amigos, puedes ir a todos los sitios andando, te ahorra mucho tiempo, cosa que luego, por ejemplo, cuando voy a Madrid veo que pierdes mucho tiempo en ir de un sitio para otro y eso aquí no pasa. También es una ciudad pequeña, pero no tan pequeña como un pueblo que se conoce todo el mundo, sino que de tamaño está muy bien. Aquí tiene particular que todo es mucho más barato. La vivienda, puedes vivir en casas mejores, puedes gastar más dinero cuando sales de fiesta, en todo en general, porque en todo es mucho más barato que una ciudad que es mucho más grande. También tenemos un montón de bares, es una de las ciudades con más bares de España. Hay muchísima fiesta. También es guay que estamos súper bien comunicados, tanto con ciudades grandes como Madrid o Valencia, como con la costa, Andalucía. Al estar en el centro justo de España, llegas a cualquier sitio en muy poco tiempo. Y aparte, al ser una ciudad central de España, tiene un montón de medios de transporte muy buenos. También tiene de particular que al ser una ciudad muy pequeña, siempre se tiene un poco de complejo de no ser de una gran ciudad. Y yo creo que por eso pues somos muy simpáticos y muy agradables. Y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. Y me ha gustado mucho crecer dentro de Albacete. No sé muy bien cómo hubiera sido si no hubiera sido aquí, pero me encanta la gente que hay aquí, me encanta el tamaño, me encanta vivir, cómo se vive. Y bueno, y también hay que destacar la Feria de Albacete, que es para mí, yo creo, la mejor de España. Es una feria que pasan muchísimas personas y aparte es una feria que es para todo el mundo que viene. No hay ningún tipo de barreras y es muy guay. Yo os invito a todos a venir porque lo vais a pasar genial.
Diego Gandul, tengo 20 años y acabo de terminar el curso de segundo bachillerato en el Instituto Antonio Domínguez Ortiz. Me he criado a Polígono Sur. Polígono Sur es un barrio en el que me he criado desde chico. Es un barrio marginal pero humilde. Las personas son muy agradables y sonrientes a pesar de las dificultades. En el barrio hay amigos de toda la vida, pero también hay amigos de otras zonas como Nervión, Los Pajaritos, Gran Plaza. Vivir en este barrio, el Polígono Sur, es aprender desde chico a ser humilde, compartir y ayudar unos a otros siempre que se pueda. A mí personalmente también me han enseñado a luchar siempre por lo que he querido, ya que siempre están ayudándonos y dándonos los mejores consejos. Pues si hubiera nacido en otro barrio, sería bastante diferente por las condiciones que los mismos vecinos ponen al barrio, como por ejemplo tener música puesta hasta que se quiera. Por eso cuando me dieron la oportunidad de participar en el Erasmus y ser el primer alumno junto con tres compañeros más para viajar a Grecia, no lo dudé, ya que nunca había montado en avión ni visitado otros países. Y relacionarme con otras personas de diferentes idiomas y poner en práctica esos idiomas, ya que te hace esforzarte y socializarte más para seguir estudiando y luchando hasta lo que uno se proponga. Y es ahí la meta que hay que llegar, porque si se quiere, se puede, para demostrar que todos somos uno más y no menos que otro.
Hola, soy Pablo, de Ceuta, tengo 27 años. Voy a comentar un poquito lo que es ser joven en Ceuta, ¿no? Bueno, Ceuta es una ciudad que, bueno, primero no está en Europa, está en otro continente, está en África, aunque sea territorio español, pero es una ciudad fronteriza que está en otro continente, al igual que Melilla. Esa para mí es la peculiaridad más importante que tiene. Luego, a partir de aquí, ya vienen las demás. Conviven cuatro culturas, religiones, cristiana, musulmana, hebrea y hindú. Esas son las comunidades que conviven aquí. Aquí en Ceuta hay una gran multiculturalidad, lo que no es una interculturalidad, aunque poco a poco se está consiguiendo, pero de momento multiculturalidad. No hay mucha mezcla entre las diferentes comunidades. A mí me ha enseñado, por ejemplo, vivir aquí a mí personalmente, a ser muchísimo más tolerante y a respetar mucho, porque considero que el respeto es fundamental para poder tener una convivencia mínimamente cordial. Y sobre todo en una ciudad que convive en diferentes culturas. Si hubiera vivido en otro lugar, pues no sé, realmente. Si hubiera vivido a lo mejor en la península, en el norte. Bueno, primero quizás hubiera tenido a lo mejor una mejor educación, eso seguro. Porque aquí en Ceuta lo que es la educación a nivel local está un poquillo flojita, la verdad. Podría estar mejor. En cuanto a vivir en otro sitio, pues no sé. No sabría decirte lo que hubiera pasado conmigo, la verdad. Pero bueno, estoy contento de haber nacido aquí. Es una ciudad a la que aprecio muchísimo. Tiene playa, tiene montaña, la comida está buena. Y encima tiene un país maravilloso al lado, que es Marruecos, que está por descubrir prácticamente. Un saludo.
Buenas, mi nombre es Hugo y tengo 25 años. Y vivo en Salou. En invierno es una ciudad, un pueblo. Y en verano es una ciudad con un montón de gente. En invierno no hay nadie, sobre todo la zona turística es bastante, está vacía. ¿Qué me ha enseñado vivir aquí en Salou? Bueno, me ha enseñado a adaptarme, ¿no? a las diferentes situaciones. En verano mucha gente, más trabajo, y en invierno nada de trabajo, prácticamente en Salou y sin nadie. ¿Qué visión me ha aportado mi barrio? Realmente nada positivo, ¿no? Al invierno no haber trabajo ni nada, pues la gente busca otras cosas que hacer que no son muy buenas. Y bueno, uno lo aprende eso, pero bueno. Pero sí es cierto que me he ido a otros lugares y es ahí donde he visto, donde he cambiado mi vida. Pero aquí en Salou es bastante cerrado. No sé, siempre es lo mismo y creo que no avanza.
El podcast de Vice.
Y para que nos cuenten más sobre esta sección, hemos invitado a Laura Muriel, editora jefa de Vice, que estuvo con nosotros hablándonos de la pesadilla inmobiliaria. ¿Qué tal, Laura?
Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras.
Nosotras también de tenerte.
Y a Noa Cid, que no ha podido venir, ella es responsable de estrategia y audiencia de Vice, pero nos escucha y nos responde desde Barcelona. ¿Qué tal estás, Noa?
Hola, chicas, ¿qué tal?
Contadnos, ¿cómo surge esta sección de ser joven en...?
A ver, nace básicamente de las ganas de conocer historias de jóvenes más allá de las grandes ciudades. Hay que decir que no pretende tampoco ser el retrato de una generación, pero sí que la sección tiene una clara intención, y es que es la de llegar a más partes de España, porque observamos que el lector de provincias es mucho más participativo, mucho más agradecido, y la verdad que, bueno, pues que nos encanta conocer esas historias, esos jóvenes que no tenemos tan a la mano. Y nada, pues al final es esta sección, la verdad que es un regalo tanto para los redactores como para los colaboradores que la hacen, porque, no sé, creo que todos tenemos un barrio, una ciudad que nos ha acogido, de la que queremos contar muchas cosas, y bueno, básicamente pues es eso, conocer a jóvenes que tenemos por España y que hacen cosas muy significativas y que tienen pues sus reivindicaciones.
Sí, además nosotras, dentro del equipo de Vice, muchos de nosotros somos de provincias, yo misma soy de Ourense, Galicia, y claro, de nosotros nace, como decía Laura, esa necesidad de poder representar a toda nuestra comunidad, que muchas veces no es solo la comunidad urbana de Madrid-Barcelona, que por lo general pues ya está representada en los medios de tirada nacional, y sin embargo lo que son las provincias o incluso barrios, muchas veces es muy muy difícil que salgan de lo que es pues los medios locales, ¿no? Y eso nos parece muy bonito y muy necesario además.
Hablaba Laura, ¿no?, de que la gente de provincias es más participativa. ¿Cómo notáis eso? ¿Cómo recibís que se implican más cuando por fin sale algo de su barrio, de su provincia o de su pueblo?
Bueno, la verdad es que la respuesta de esta sección es increíble. O sea, para nosotros ha sido un caso de éxito enorme y del que estamos muy orgullosas, porque vemos que cada artículo que subimos tiene una respuesta en redes sociales, un número de comparticiones, comentarios, gente mencionándose en los comentarios mutuamente, increíble. Y además nos fijamos en que la gran mayoría, por supuesto, son gente de esos lugares. Entonces nosotros también hemos querido darle un poco un empujón, ¿no? Porque también muchos de estos lugares pues o tienen un estigma o tienen un cliché. Y lo que buscamos es precisamente salir de eso, ¿no? Escuchar a los jóvenes que participan en los contenidos y sacar de ellos, pues de su propia boca, frases que luego utilizamos en redes sociales para mover los contenidos, que sean representativas de lo que realmente ellos sienten allí, ¿no? Más allá de los prejuicios que nosotros podamos tener.
Bueno, complementando lo que dice Noa, hace un tiempo pues en Vice también repasábamos la infancia de varios jóvenes en España. Bueno, la sección se llamaba Así es crecer en, y sí que hemos considerado que era como muy importante el dejar atrás pues esas fotos de niños, esos recuerdos de infancia, y volver a la calle a explicar pues lo que decía Noa, ¿no? El cómo vive realmente los jóvenes, más allá de los tópicos que salen en los medios de comunicación, pues eso, cómo es vivir en Teruel, qué hace un lunes un joven de Marbella, o por ejemplo, no sé, cuántos euros necesita un joven de Barcelona o de Huelva para independizarse, que no es eso, caer en lo fácil o quedarnos, ¿no?, un poco en lo superficial de las ciudades, sino pues bueno, eso, conocer a todos estos jóvenes, porque defendemos que ser joven es una grandísima etapa y pues por eso estamos aquí, para contarla.
¿Y cómo llega esta primera historia o este primer lugar? ¿Es algo que estaba en la redacción, como decía Cintia Noa que hablabais de ello o os surge?
Es un poco de todo, pero a mí sí que me gustaría puntualizar que en agosto del año pasado fuimos hasta Linares porque días antes habían salido los resultados del Instituto Nacional de Estadística, los que decían que el municipio de Jaén pues era la ciudad con más paro de España. O sea, en Linares el 44,5% de la población está en el paro, pero es que si bajas la estadística a los menores de 30 asciende hasta el 64%. O sea, es una barbaridad. Entonces pues nos fuimos hasta allí y más allá de quedarnos en esos días hubo manifestaciones, la gente protestando porque claro, evidentemente eran unos resultados muy negativos, estaban muy preocupados, pero en vez de ir y cubrir pues una manifestación, hablar con la gente que está en la protesta, decidimos juntar a varios jóvenes y preguntarles más allá de, vale, ¿tienes trabajo este verano? ¿No lo tienes? ¿Qué futuro crees que puedes tener en Linares? Pues bueno, eso, preguntarles por cómo se relacionaban, cómo afectaba esto a sus opciones de poder estudiar en el extranjero o en otra comunidad, sus dramas familiares, si tenían ganas de quedarse o no en Linares, etcétera. Entonces, en ese momento todavía no existía la sección, pero yo creo que sí que fue como el punto que nos hizo juntarnos y como decía, ¿no?, habiendo los comentarios también y la gente cómo se sentía identificada en sus ciudades, que igual también les pasaba lo mismo, no era un joven de Linares, pero estaba en la misma situación, pues ya nos juntamos y decidimos crear la sección, ya darle un estilo propio. Si os fijáis todos los artículos, hay como una línea, bueno, un diseño conductor, que es que hemos puesto pues emojis o la foto principal. Todos los jóvenes que salen pues tienen eso, unos elementos, ya sean o los que usamos ahora para decorar los stories en Instagram, los emojis que nos enviamos por WhatsApp, pues bueno, era la manera de identificar, como digamos, esta sección fija con un elemento muy joven como es, pues estos emojis.
¿Y de qué manera la abordáis o cuál es la línea editorial que seguimos en Vice para cubrir? O sea, ¿de qué manera elegís esas ciudades? ¿Os piden? No sé si yo tampoco lo reviso tanto, si nos piden en redes, oye, venid a cubrir esto, porque o al final surge pues de eso, de una noticia que sale, una persona que te cuenta cómo surgen las ciudades o los barrios que van saliendo.
Hay algunas entradas de esta sección que representan algún tema relacionado con la actualidad, pues por ejemplo este de Linares, ¿no? Pues en el momento que sale, que es la ciudad con más paro de España, pues hasta allí vamos. O si hay una encuesta que dice que Bilbao es considerada la mejor ciudad europea del 2018, pues hacemos un Ser Joven en Bilbao para que esa gente nos cuente exactamente qué pasa en la ciudad para que esté tan bien valorada. Pero luego hay otras que son temas que comentamos en la redacción, o bien porque están relacionadas con aspectos muy de ser joven. Ciudades en las que el ocio es muy importante, pues como por ejemplo Gandía, Salou, ciudades turísticas, ciudades universitarias, las hemos hecho ya, hemos hecho Santiago, hemos hecho Granada, hemos hecho
Salamanca,
digo, me falta la tercera, Salamanca, pues ya las tenemos las tres, y luego pues o el pueblo más pequeñito o una zona que está más despoblada, grandes ciudades. Fuimos a Pozuelo, pues la renta per cápita más alta, pues luego también hemos ido a La Florida, que es un barrio del Hospitalet en Barcelona, porque es donde es la densidad de población más alta de España, y luego hay otras entradas que no tienen nada que ver, pues por conocer un poquito más ciudades de provincia en España.
Bueno, ¿y cómo detectáis que esta gente, pues no, de provincias, como somos yo creo, bueno, no, aquí hay dos de provincias y dos que no, Noa, ¿cómo detectas que la gente de provincia somos mucho más volcados, o cómo lo veis? ¿Qué análisis hacéis a partir del cual decís, joder, pues vamos a convertirlo, ¿no?, en algo periódico?
Pues mira, nosotros a lo largo de los años hemos ido publicando muchos contenidos, ya sea series de contenido o artículos sueltos, en los que hemos hablado de cosas que sucedían en diferentes sitios de España, ¿no? Y es muy curioso porque haciendo el análisis de pues, los artículos que más funcionan a nivel de visitas o los que más funcionan en redes sociales, nos dimos cuenta de que al añadir un poco el localismo, es decir, al decirte que era pues alguien de Galicia o alguien del País Vasco o alguien de Andalucía, todo eso aportaba un plus que hacía que funcionaran. Entonces, esto, sumado un poco a esa voluntad nuestra de ser un medio que represente a los jóvenes, pero a los jóvenes de toda España, no a los jóvenes que a lo mejor nos movemos o están en nuestro alrededor, porque nosotros vivimos en Madrid-Barcelona,
pero al final esa es nuestra función también como medio, y toda esta estrategia de esta sección bebe un poco de ahí, de esos indicios que nos fueron dando los jóvenes que compartían esos artículos, uh-huh, o que comentaban o que mencionaban a sus amigos que eran de ese lugar, sí, los fuimos cogiendo y estratégicamente decidimos darle una forma, pues lo que decía Laura, ya sea a nivel identidad, ya sea con un espacio periódico en la web, uh-huh. Y bueno, y ahora mismo pues con este podcast, ¿no?, que estamos haciendo ahora. Es un pilar muy, muy importante ahora mismo de Vice España, y empezó porque vimos que la gente nos lo pedía y a nosotros nos salía de dentro porque también nos representa. Uh-huh. Y surgió de ahí.
Oye, ¿y alguna persona de estos feedbacks que recibís por redes sociales os ha dicho: venid a mi barrio, que os vais a...
Es Jimena, quiere que vayáis a
yo,
su barrio.
Eso soy yo, venid a la Alameda de Osuna, que os vais a enterar, ya veréis qué bonito es. ¿Os ha pasado?
Pues mira, yo, la verdad, ahora que recuerde, a mí no me viene a la cabeza así ninguna petición clara, no sé si a Laura...
Bueno, a mí me llegó una, que la tenemos pendiente y la vamos a hacer, que hay mucha curiosidad por ser joven en Lepe... Y ya podemos como adelantar un poquito por dónde iría el titular, ¿no? De más allá del chiste, cómo viven los jóvenes de Lepe. Pero no, la gente sí que es verdad que le gusta mucho, le gustaría mucho que saliera a su ciudad, sobre todo de la variedad que tenemos en la redacción. Pero bueno, vamos haciendo poco a poco y que nadie se preocupe que llegaremos a todas. O esa es la intención de la sección.
La Alameda también, Jimena, es. Puedes quedarte tranquila.
Con esa promesa me quedo. Muchísimas gracias, chicas, por hablarnos de esta sección de Vice.
Ay, muchas gracias a vosotras.
Muchas gracias a vosotras. Adiós.
Chao.
La diversidad identitaria y cultural es más amplia que nunca, sobre todo porque pertenecemos a una generación que lucha contra los silencios y la represión y que cada vez le teme menos a visibilizar las peculiaridades y las disidencias.
Sí, y cada vez más vemos cómo distintos colectivos luchan y reclaman sus derechos, y ya hay incluso voces críticas contra esa supuesta atomización de la sociedad, ¿no?, en distintos colectivos. Sí. Es el ejemplo de Daniel Bernabé, que acaba de publicar La trampa de la diversidad, cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora.
Sea como sea, lo cierto es que son cada vez más los jóvenes trans, racializados, migrantes, musulmanes o católicos que luchan por sus derechos, por sus ideales y su forma de entender la vida.
Y le preguntamos a algunos de esos jóvenes que pertenecen a muchos de esos colectivos cómo luchan y cuál es la causa que les compromete.
Hola, me llamo Lubna Lawina, tengo 17 años, nací en Madrid y soy musulmana en España. Yo sinceramente me siento aceptada, pero obviamente no todo es un camino de rosas. La imagen de nuestra religión está muy dañada debido a esos actos terroristas que no nos representan de ningún modo. Esto hace que nuestra integración sea mucho más complicada. Y la verdad es que cada vez que hay un suceso terrorista, la comunidad musulmana lo vivimos con miedo, debido a que nosotros mismos podemos ser víctimas y también tenemos miedo de la reacción de la gente. Yo conozco mujeres que se han quitado el velo tras un atentado debido a que sentían temor por lo que les podría pasar. También las mezquitas sufren pintadas islamófobas y la comunidad musulmana se tiene que enfrentar a multitud de insultos y amenazas debido a esos actos. Esto nos hace ver que queda mucho trabajo por delante, en el cual debemos concienciar a toda la población de que nosotros, musulmanes, no tenemos nada que ver con esos fanáticos. Toda mi vida en el colegio y en el instituto me he sentido bastante aceptada por mis compañeros. En mi grupo de amigos siempre ha habido muchas religiones, sobre todo católicos, testigos de Jehová, ortodoxos, budistas, evangélicos, etc. También hay ateos, agnósticos, y pienso que ser amigos ha sido muy enriquecedor para nosotros, porque somos tan diferentes y iguales a la vez. También hemos aprendido a respetarnos, a interesarnos por otros modos de vida. El tema del velo es una de las cosas que todavía tenemos que trabajar bastante, porque puedo decir que no nos ha aceptado. Yo no lo llevo, porque es mi decisión, pero hay muchas mujeres que han decidido llevarlo y porque les hace felices, y porque es así están más cómodas. Pero se encuentran muchos obstáculos, sobre todo en su vida laboral. Yo conozco chicas con una formación académica magnífica, con sus idiomas, su experiencia laboral, que cuando van a pedir trabajo, antes de leer su currículum, lo primero que les preguntan es que si están dispuestas a trabajar sin velo. Ese velo cubre el cabello, no el cerebro. Me gustaría decir que yo creo que la juventud de hoy en día está mucho más preparada para la convivencia entre gente muy diferente y es mucho más respetuosa. En cuanto a los musulmanes, todavía nos queda mucho por hacer para ser completamente aceptados. Y sobre todo a la mujer musulmana, la cual está muy reivindicativa en los últimos tiempos. Tenemos el ejemplo de la mujer saudí, que ha conseguido conducir en su país, el cual es el primer paso para un gran cambio.
Hola, me llamo María y tengo 28 años. Soy una joven creyente católica y, como se suele decir, apostólica y romana. Y sí, soy practicante. Me parece además que el catolicismo hoy también tiene sentido si eres practicante. Y bueno, sí, tenía como esta relación más o menos estable con la iglesia, pero no la había hecho mía todavía, ¿no? Es como algo, pues como tantas cosas que heredamos de nuestros padres, pero no terminamos de identificarnos con ello. Entonces, pues en la universidad, gracias a la relación con un profesor maravilloso que bueno, lo que hizo fue como realmente abrirme un montón de preguntas, ¿no? O sea, lo que yo creo que tiene que hacer la universidad, que es como ponerte delante del mundo y preguntarte por qué estás ahí, ¿no? Y qué es la realidad y cómo te relacionas con ella. Era mi profesor de filosofía antropológica. Pues yo empecé a como hacerme toda esta serie de preguntas, ¿no? Un poco tarde, en realidad, creo, aunque es verdad que me las había hecho pues en otras épocas de mi vida, en una típica época rebelde con 15 años, que dices, esto no es para mí. Bueno, entonces, pues a raíz de ese encuentro con ese profesor, yo empecé a preguntarme quién era yo, ¿no? Y para entender quién era yo, tenía que entender quién me había hecho. O sea, mi sentido, mi forma de estar en el mundo tenía que ver con quién quería que yo estuviera en el mundo. Entonces, pues hice un camino muy lógico, muy racional, pero también como de conquista de corazón total hasta llegar a Dios. La verdad es que yo creo que la fe, aunque es algo personal, debería tener un espacio en la vida pública, cualquier tipo de fe. O sea, pero esto lo veo como un problema, ¿no? Como hay mucha tolerancia quizá hacia otros tipos de pensamiento, a lo mejor más mayoritarios, o bueno, más mayoritarios tampoco creo, porque luego mucha gente se confiesa creyente, pero y sin embargo en el espacio público cada vez veo que se reduce bueno, los foros en los que uno puede hablar con libertad, ¿no? Y luego pues especialmente como en los grupos de amigos, la gente joven. Igual que sí que afirmo que en los últimos años veo un cambio, que las nuevas generaciones son mucho más abiertas de mente. Y prueba de esto, para empezar, es que yo estoy hablando en este podcast, pero también veo, o sea, también veo que sigue habiendo mucho prejuicio y mucha falta de interés por el diálogo abierto, sincero y verdadero. Pero en realidad para mí conocer y tener una relación personal, viva, presente con Dios esa es la clave de mi vida. No podría concebir mi vida sin entender que soy creada, querida y esperada por Él.
Hola, soy Marlena, tengo 22 años y soy hija de una extranjera peruana. Mi madre vino de Perú hace 26 años ya y, al igual que mucha gente extranjera, lo primero lo que podía optar para trabajar y sacarse una vida era el sector doméstico. Tenía que dedicarse a limpiar casas, no tenía un sitio donde quedarse, no tenía hijos ni ataduras así más directas, pues empezó a trabajar como interna. Un trabajo de lunes a domingo con a lo mejor una tarde de domingo libre, que empiezas a trabajar desde las 8 de la mañana para preparar el desayuno. Si tienes que cocinar, cocinas, recoges a los niños, les ayudas con los deberes. Bueno, en este caso no te dejan ni ayudar con los deberes, pero es una jornada de mañana a noche, con un sueldo mínimo que te permite ahorrar un poco y demás, pero no te permite gran cosa. Todo esto es igual en tanto con mi madre como con muchos extranjeros. Tienen que optar a lo mismo siempre. Al igual que mi madre, vinieron sus hermanas. Una está estudiando geriatría, se ha sacado título de auxiliar de enfermería, creo. Tienen varios títulos y siguen dedicándose a trabajar en casas. Consiguen hacer prácticas no remuneradas, como en muchos casos estamos viendo ahora mismo. Y siempre el trabajo para poder ganar dinero y mantener a su familia es la limpieza. Y esto por ser mujer, porque si eres un hombre y vienes aquí, optas directamente a la construcción, nada más llegar. Y luego da gracias si consigues otro trabajo. Actualmente sí que ha mejorado, pero pese al siglo en el que estamos, sigue habiendo muchos casos de desigualdad, discriminación, prejuicios, infravaloración y demás. Porque por el simple hecho de ser latino te creen que eres más tonto, o los prejuicios empiezan muy pronto y a unas edades muy, muy tempranas. Yo entré al instituto y por el simple hecho de tener la piel más morena, creen que vas a ser de los problemáticos, que no estudias, que eres un vago, que no optas a gran cosa, que... De la misma forma que mi madre ha venido buscando un futuro mejor y solo ha podido optar a la limpieza, como muchas madres, como todas las madres, quieren que sus hijos sean mejor. Actualmente estoy trabajando en el McDonald's de limpieza para poder sacarme una carrera y un futuro mejor. ¿Pero qué pasa? Pues que es muy complicado. Yo sin una beca no puedo estudiar y son todo complicaciones. Sí que hemos abierto un poco más la cabeza, pero aún así hay muchos prejuicios en cualquier parte, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en donde sea, siempre vas a tener a alguien pensando en tengo que tener cuidado porque voy con esta persona y lo mismo me roba, lo mismo me hace algo, lo mismo no sé qué, ¿sabes? Siempre hay pensamientos que son así.
Hola, me llamo Lucía, tengo 24 años y soy feminista. Para mí la lucha feminista se tiene que llevar a cabo todos los días y desde todos los ámbitos de la vida. Durante la carrera me matriculé en una asignatura transversal a todas las carreras de la universidad que se llama Igualdad de Género en la Sociedad Contemporánea o algo parecido, que organizaba el Instituto de Igualdad de la misma universidad. Y allí conocí a las compis y amigas con las que a partir de ese momento organizamos la Asociación Feminista de la universidad. Con todas ellas y con otras muchas mujeres que se unieron y facilitaron la actividad, organizamos charlas y jornadas formativas que estuviesen al alcance de todo el alumnado de la universidad, visibilizamos las agresiones que se producen dentro de la universidad y luego otra cosa muy bonita que hicimos y que las compas que siguen dentro de la asociación siguen haciendo son encierros no mixtos donde se ponen en común situaciones, vivencias y se genera un ambiente de confianza y de fuerza entre mujeres muy, muy potente que te deja ver la fuerza que tenemos las mujeres. Al empezar el máster me salí de la asociación porque necesitaba recargar las pilas, que ser las pesadas feministas dentro del movimiento estudiantil es bastante agotador. Y eso, y continué mi lucha diaria, ya que me parece imposible dejarla una vez ya has entrado en contacto con el feminismo. Es que ser consciente de las pequeñas cosas, pequeñas y grandes cosas que nos ocurren a las mujeres simplemente por el hecho de serlo, es que te cabrea y te genera unas ganas de cambio que hace que cambies tu forma de ver el mundo y tu forma de comportarte en él. Así que, pues, realizas pequeñas cosas para intentar cambiarlo. Hablar con los colegas, conversaciones profundas e intensas con la familia y luego no quedarte callada cuando ves que ocurren cosas a tu alrededor. Y para acabar, decir que la educación me parece uno de los puntos a partir de los que trabajar más importante y por eso me quiero dedicar a la educación. Y desde ahí trabajarlo porque quedan muchísimas, muchísimas cosas por hacer.
Hola, soy Álvaro, tengo 34 años, soy de Málaga y desde hace unos meses empecé a trabajar y a preocuparme activamente por el medio ambiente y sobre todo por el uso de plásticos de un solo uso y la economía circular en la que está envuelta nuestro sistema. Cuando te empiezas a preocupar sobre el tema, te empiezas a dar cuenta de realmente nuestro día a día, lo fácil que tiene el consumo de cosas de un solo uso, de un vaso de plástico en la oficina, de una pajita cuando te pides un zumo o un mojito, que básicamente tiene una vida de 15-20 minutos. Incluso menos. Son cosas que realmente se pueden evitar y que están plagando nuestros océanos de material que está matando a nuestros peces y a las aves. Se estima que para 2050 haya más plástico, más residuos en los mares que peces y la verdad que esto es preocupante. Tendríamos que cambiar la forma en la que consumimos las cosas. Cuando te das cuenta, vas al supermercado y ves que todo está envuelto en plástico y dices, es imposible. Lo que es posible comprar sin plástico cuando vas a una frutería, a una carnicería de barrio, como ibas antiguamente y pides al peso. Otra de las cosas que se pueden hacer básicamente es, no sé, para la gente que trabaja en oficina, al final hay mucha gente que se baja a grandes cadenas como el Starbucks o el Costa a por un café y simplemente lo pide para llevar y ese café tiene una vida de 10 minutos, desde que subes hasta que te lo bebes. Es tan fácil como bajarte la taza y que te ponga el café en la taza. Si cambiamos el chip, no solo no estamos gastando este tipo de residuos innecesarios y que luego tardan 100 años en descomponerse o más de 100 años, sino que estamos volviendo un poco a la vida de antes, ¿no? A lo que era calidad.
Me llamo Eva, tengo 28 años y estoy enamorada de una mujer. A lo largo de mi vida siempre me he fijado en hombres y las únicas parejas que he tenido han sido estos mismos. Nunca me he sentido juzgada ni por mi familia, amigos o simplemente yendo de la mano por la calle con alguna de mis parejas. Pero sí me he sentido incompleta. Hasta que llegó ella. Ella cambió mi vida, mi mundo y la manera que tenía de entender el amor. Me enamoré de ella perdidamente con locura, como se debe amar. El día que decidí contárselo a mi familia, lo hice con algo de miedo, pero también sentía que tenía que confiar en mis padres y en la educación que ellos me habían dado, basándose en que todos somos iguales. Y así fue. Ella entró en mi vida y en la de mi familia. La recibieron con los brazos abiertos, aunque no en todas las casas, por desgracia, pasa lo mismo. Con mis amigos viví la misma reacción. Me veían tan feliz, más feliz que nunca, que ellos también empezaron a quererla a ella. Pese a que toda mi familia y amigos me hicieron sentir como siempre, no he tenido la misma sensación a la hora de salir a la calle. Después de 2 años de ese 11 de julio, sigo viendo miradas acusadoras hacia nosotras por la calle, miradas de desprecio y también de odio. Con el simple hecho de contratar unas vacaciones, ya soy consciente que nuestra habitación tendrá 2 camas individuales y no una de matrimonio. Queremos casarnos, lo haremos por el juzgado, pese a que ella es muy creyente, pero no tenemos otra opción. Queremos tener hijos, hijos libres, criados en el respeto y en el amor, y que nadie les juzgue por tener 2 mamás. En resumen, ella me hizo entender que nos enamoramos de una persona, de un alma, y solo ella pudo robarme la mía y mi corazón. Ella es Natalia.
Recomendaciones.
Y cerramos este podcast con algunas recomendaciones, y quién mejor que los propios jóvenes para que nos cuenten qué es lo que más le gusta y qué es lo que recomendarían a sus amigos o sus colegas.
Hola, soy Marcos y bueno, a mí me encanta que sigan existiendo promotores y colectivos que hacen toda la organización, producción, promo de sus conciertos ellos mismos y se arriesgan con pasta de su bolsillo y se la juegan en cada uno de ellos, como pueden ser los de Causalidad Circular en Madrid, que son Chingaste la Confianza y El Morro de Alf, o Colectivo Laica en Valladolid, que tienen propuestas que no reflejan las programaciones habituales y tienen la tarea de educar a la gente que tiene cierta inquietud musical y que está algo desamparada por las administraciones públicas.
Hola, soy Marta y creo que uno de los temas de actualidad es la libertad de expresión, o bueno, en este caso la censura, a libros como Fariña, artistas como Valtonyc, y creo que representa muy bien el momento que estamos viviendo ahora mismo en temas de cultura. Es una expresión de lo que uno piensa, y sin la libertad de expresión realmente no es posible, no hay opción a que existan estas, pues, libros, estas, las canciones, todo, bueno, todo lo que conforma la cultura de un país y de una sociedad.
Hola, me llamo Alberto Clemente y bueno, yo mis gustos están sobre todo en el mundo del cine, el cine español, que es un cine que nos gusta menos en España en general y a la gente joven en particular, y es un director en concreto que es Fernando León de Aranoa, que hace un cine de corte más social, que nos haría a todos estar más comprometidos. Entonces, la última película que hizo fue Loving Pablo, creo que se llama, que es de, bueno, es de Javier Bardem y Penélope Cruz y va sobre Pablo Escobar, pero ha hecho otras películas más interesantes como, bueno, Los lunes al sol, Princesas, que es el mundo de la prostitución en España, o Los lunes al sol, que es cómo vive la gente, un grupo de hombres en paro. Entonces, es para tener un punto de vista diferente de la sociedad y no preocuparnos sobre cosas más superficiales, más abstractas, que es la que la gente joven está más atenta hoy en día. Entonces, bueno, es mi recomendación y por ahí van mis gustos.
Una de las cosas que representa mi generación es que las enfermedades mentales han dejado de ser un tabú. Hemos aprendido a externalizarlo y hablar de ello de forma natural, y parte de esta normalización se debe a los influencers millennials como Percebe Sigreros o el Rubius, que, por ejemplo, en su último vídeo anunció que dejaba YouTube porque tenía ansiedad.
Hola, soy Nico y os quiero recomendar una serie de Netflix que es muy cortita. Se llama The End of the Fucking World. Son unos 10 capítulos y son muy cortitos, muy ameno de ver y es como una forma un tanto negativa de ver la vida de chavales adolescentes, y bueno, como que se les va de las manos y como que los autores ponen en un extremo el pensamiento adolescente.
Hola,
soy Adrián y recomiendo encarecidamente la serie francesa La vida de Manon. Aparte de ser una serie muy breve, es un drama muy temática adolescente, pero muy intenso, con una dirección de la protagonista, una joven de 20 años que está muy bien dirigida y sobre todo que hace hincapié en esos momentos de incertidumbre en la adolescencia, en una adolescencia sobre todo muy problemática en este caso, que no voy a hablar por qué, pero que narrada de una manera muy interesante.
El podcast de Vice.
Te vi llamo con highlighter.
No lo ves.
Un clavel en mi melena.
No lo ves.
He subido 15 stories.
No lo ves.
Mira que quiero ser buena. No lo ves.
Siempre me dice que no va a esperarme.
Venga, pues ponemos fin a esta temporada del podcast de Vice con Rosalía y J Balvin. Y recordad que podéis seguir leyéndonos en Vice.
Y podéis seguir escuchándonos en Podium. Muy bien, porque esto no es radio. Como es podcast, pues le dais al play todas las veces que queráis.
Muchas gracias por escucharnos.
Hasta luego.
El podcast de Vice. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y vice.com. Síguenos en nuestras páginas de Facebook y en Twitter @podiumpodcast y Vice Spain.